Bueno, 5 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Abrimos nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico como cada lunes y para ello tenemos ya al otro lado del teléfono a Usuri. Kaixo Usuri, eguerdión.
Kaixo, eguerdión, Isane.
Bueno, pues nada, empezamos la sección.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues hoy en la sección de ciencia tenemos al otro lado del teléfono a Xavier Saralegui, que forma parte del grupo I+D de el UYAR. Hace un año este grupo se puso el reto de desarrollar tecnología para podernos comunicar con chatbots en euskara y ya han empezado a publicar sus primeros resultados. Hemos querido saber más sobre el tema y por eso hemos invitado a Xavier a la sección de ciencia de Suelta la Olla. Kaixo, soy Xavier, somos.
Bueno, Usuri, parece que hemos perdido a Xavier. Vamos a volver a contactar con él.
Oh, vale.
Bueno, pues volvemos a tener a Xavier al otro lado del teléfono, Usuri.
Vale, muy bien. Pues, bueno, comentaba... Bueno, Kaixo, Xavier.
Kaixo.
Kaixo. Bueno, comentaba al principio, ¿no?, que, bueno, hace un año os propusisteis, bueno, en el año 2009 os propusisteis, bueno, los miembros del grupo I+D del UYAR, pues el reto de desarrollar tecnología para podernos comunicar con chatbot en euskara y, bueno, ya habéis empezado a publicar resultados, ¿no? Entonces, bueno, os queríamos preguntar un poco sobre lo que habéis desarrollado, lo que habéis aprendido en ese camino. Entonces, primero que todo, me gustaría que me explicaras un poco para ubicar un poco también a las oyentes, ¿qué son los chatbots?
Sí, los chatbots, bueno, son unos autómatas, podríamos decir que son unos programas informáticos que tienen como función pues interactuar con las personas, con los usuarios humanos mediante su lenguaje natural, o sea, el lenguaje según utilizamos las personas. No se trata de un lenguaje estructurado mediante comandos o un programa de un lenguaje de programación, sino que se trata de que comprenda, que podamos interactuar con estos agentes virtuales mediante el lenguaje natural, nuestro lenguaje. ¿Qué tipo de funcionalidad tienen estos chatbots o cuál es el objetivo? Como he dicho, una de sus principales características es que podemos interactuar con ellos, comunicarnos con ellos mediante el lenguaje natural para que estos agentes hagan una determinada función. O sea, en primer lugar, tienen que entender lo que le estamos diciendo para luego poder realizar una acción determinada. Esa acción puede ser responder a una pregunta que nosotros le hagamos, podría ser una acción a realizar, una reserva en un hotel, una reserva en un restaurante. Simplemente la operación a realizar por el chatbot podría ser dar una respuesta, dar palique, conversar, esa podría ser simplemente la finalidad del chatbot. Por tanto, eso sería más o menos los objetivos que tienen los chatbots, orientados a tareas de, por ejemplo, reservas de hoteles, restaurantes, de vuelos, trámites con la administración, trámites con bancas. Ese tipo de chatbots se llaman orientados a tareas, a hacer ese tipo de gestiones, bueno, hacen de intermediarios entre el sistema que tienen detrás y el usuario mediante el lenguaje natural. O sea, no hacemos esas operaciones mediante formularios, que es lo que habitualmente hacemos, sino que nosotros, mediante el lenguaje natural, les comunicamos nuestras órdenes, preguntamos cosas, ellos nos responden y de esa manera hacemos la operación que vamos a hacer. Y luego otro tipo de chatbots, como he dicho antes, son los que simplemente te dan palique, los llamados chitchats, que simplemente pues saben mantener una conversación. Preguntas cosas, te responden, interaccionan mediante un diálogo que no tiene una finalidad, digamos, relacionada con hacer una operación determinada. Y luego hay otro tipo de chatbots, los que podrían ser sistemas expertos, que te vienen a... son expertos en un dominio, por ejemplo, en, digamos, el dominio médico, saben de una cosa mucho, y tú les preguntas sobre ese tema y te van respondiendo. Entonces hay diferentes tipos de chatbots que se pueden utilizar en diferentes escenarios, dominios, y todos tienen en común que se comunican con el usuario mediante lenguaje natural. Esa sería la principal característica que tienen en común. Por poner ejemplos que la gente, los oyentes se puedan situar con más facilidad, Siri, que es el asistente de un teléfono móvil, un smartphone, es un asistente personal, puedes comunicarte con él, puedes realizar algún tipo de gestión, puedes también mantener, si no me equivoco, diálogos sin ningún tipo de finalidad operacional. Ese sería un ejemplo que lo conoce casi todo el mundo. Y luego ya, eso es en el mundo real. Si nos vamos ya a la ciencia ficción, seguro que algunos aficionados en este programa, pues podemos poner como ejemplo, así bastante paradigmático, el HAL, el ordenador HAL o el sistema, el autómata HAL de la película de 2001, Odisea al espacio. Eso sería... pensar que eso era lo que imaginaban que estaría ya para funcionar en 2001, como estamos ahora, y todavía estamos a un abismo de lo que hacía ese autómata, ¿no?
Me ha acordado cara... del coche fantástico, pero esto es también, no sé, de los 90 o así, puede ser.
Sí, Kit, por ejemplo, también era una especie de chatbot, o sea, era un agente conversacional, que se comunicaba con el usuario pues mediante el lenguaje y realizaba tareas. Y luego además estos sistemas muy evolucionados de ciencia ficción pues luego tienen además tienen implementado un módulo de razonamiento automático. Bueno, va más allá de lo que es la interacción, no, sino que ya pueden razonar de manera autónoma. Y luego de cara a la implementación de este tipo de chatbots, pues hoy en día hay dos aproximaciones, ¿no? Dos enfoques, digamos, de cómo implementarlo, cómo construirlo, cómo programarlo. Un enfoque es el que utiliza reglas, ¿de acuerdo? La mayoría de los sistemas comerciales se basan en este enfoque, es bastante simple. Son unas reglas que se basan en las palabras que hay en las diferentes oraciones que componen el diálogo, y en base a qué palabras aparecen, pues se activa una determinada acción o no. Son sistemas simples, pero que funcionan bastante bien para escenarios muy acotados, o sea, cuando el diálogo se sabe que va a ser muy restringido, donde solo se van a activar o solo son se utilizan una serie de órdenes muy, muy, muy reducida, pues este tipo de sistemas es bastante... Bueno, se utiliza bastante y funciona bien y no es muy complicado. Eso es un enfoque, y otro enfoque que es el más prometedor y el que se está utilizando ya, bueno, en muchos estudios, es el que más está, en muchas investigaciones, el que más está estudiando, el que más está trabajando, sería el basado en redes neuronales, que es precisamente el que hemos trabajado, y que luego ya luego daré más detalles sobre qué es lo que hemos hecho. Los sistemas comerciales todavía van más por el enfoque de las reglas, pero a largo plazo es más prometedor el enfoque basado en redes neuronales, porque es mucho más versátil a la hora de comprender el lenguaje. Va a poder abarcar ámbitos más amplios, no van a ser chatbots solo destinados a escenarios muy, muy acotados. Digamos que son más robustos, pero todavía faltan hacer ajustes y en algunos casos todavía no están como para llevarlos a entornos de producción. Entonces podemos decir eso, que es la línea prometedora, el enfoque basado en redes neuronales. Y por el otro lado, ya para terminar esta pequeña introducción sobre chatbots, decir que se están aplicando en muchos dominios hoy en día en la administración para hacer gestiones administrativas. Hay ya chatbots consejeros o sistemas expertos en temas de medicina. Por ejemplo, el gobierno de España ha lanzado recientemente, si no me equivoco, un chatbot orientado a responder consultas o dudas sobre el COVID-19. Y podemos decir eso, que cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. Por ahora funcionan bien para escenarios acotados, pero en un futuro ya van a ser sistemas muy, muy avanzados, para dominios más abiertos, que van a permitir hacer operaciones de forma bastante eficiente y que va a ser un elemento más que va a estar con nosotros. O sea, vamos a tener que convivir con los chatbots.
Sí, mencionabas ¿no? que la tecnología que está detrás de los chatbots, o por lo menos una de las posibilidades, ¿no? En este mundo de los chatbots es basar esta tecnología en redes neuronales, ¿no? Que es la opción que vosotras habéis elegido, y de hecho en el Luyar pues habéis desarrollado otras herramientas, ¿no? También basadas en este tipo de modelos, como el generador de subtítulos automático Aditu, que estuvimos hablando hace unos días en Inspira también sobre esto, el traductor automático también, y Inspira. ¿Me podrías explicar así un poco, dar unas nociones de qué son las redes neuronales, cómo funcionan?
Sí, por hacer una pequeña, para situar en contexto el uso de redes neuronales en el ámbito de la inteligencia artificial, porque al fin y al cabo el procesamiento del lenguaje natural es una rama de la inteligencia artificial, pues decir que los primeros sistemas de inteligencia artificial en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural también se empezaron a hacer mediante reglas, como he dicho anteriormente, sistemas muy sencillos. Los primeros traductores automáticos también se basaban en reglas y tenían muchas limitaciones porque el lenguaje es muy, muy regular. Aunque respetemos la gramática, la ortografía sigue siendo irregular y hay un montón de excepciones. Es un sistema muy complejo. Entonces las reglas no funcionaban. Posteriormente se empezaron a utilizar algoritmos de aprendizaje automático que inferían modelos estadísticos a partir de ejemplos, pero tú les tenías que decir en qué pistas fijarse al algoritmo de entrenamiento en los ejemplos. Y el siguiente paso fue el uso de redes neuronales. Las NER, que ha dado un paso de gigante o ha permitido avanzar en cuanto a los resultados se refiere en diferentes tareas del procesamiento del lenguaje natural, como las dos que has mencionado, en transcripción de audio, traducción automática y otras, y bastantes otras. ¿Y por qué funciona mejor? Las redes neuronales realmente existían desde hace tiempo. Lo único que el entrenamiento de este tipo de redes neuronales requería ordenadores muy potentes, y hace años no existían ese tipo de ordenadores, y según ha avanzado el software y los procesadores, pues se han podido aplicar todavía más y se han ido mejorando y se han ido utilizando para resolver las tareas del procesamiento del lenguaje natural. Para explicar así brevemente y que podamos comprender qué es una red neuronal y por qué funciona bien y por qué ha supuesto una disrupción en la inteligencia artificial, hablando en general, bueno, una red neuronal, o sea, la unidad básica sería una red neuronal, lo que hace es aprender correlaciones entre variables. Por ejemplo, una correlación pues entre variables, por ejemplo, de, digamos que queremos aprender la correlación entre niño, la variable si es niño o no, una variable booleana y unas variables escalares de entrada, como podrían ser el tamaño del pie y la altura, ¿de acuerdo? Hay una correlación. Lo que hace la unidad básica de la red neuronal es el perceptrón, que sería aprender precisamente en este ejemplo la correlación que hay entre esas tres variables, ¿no? Entre las dos variables de entrada, que sería la altura y la del tamaño del pie, que son dos valores escalares, y el valor de la variable de de salida, que sería si es niño o no. Entonces, el perceptrón lo que aprende esa correlación, es una combinación lineal, aprende a ponderar los dos pesos de entrada, a combinarlos linealmente para que dé como en la salida el valor correspondiente. Esa ponderación se aprende a partir de ejemplos. Le damos, por ejemplo, 30 ejemplos donde tengamos los valores de entrada y salida, eso es lo que se llama entrenamiento, y en el entrenamiento se aprende a ponderar los pesos que hay entre diferentes variables para aprender correlaciones. Eso también lo hacían los algoritmos de aprendizaje automático clásicos. Lo que viene a hacer aportar el uso de redes neuronales es que podemos aprender un montón de correlaciones y un montón de relaciones entre correlaciones. Por ejemplo, un modelo de basado en redes neuronales puede tener 1 millón de parámetros de ese tipo de ponderaciones, como hemos dicho, para relacionar variables, correlaciones y relaciones entre correlaciones. Una red neuronal puede tener millones de parámetros, lo que nos permite aprender un montón de patrones, un montón de relaciones a diferentes niveles de abstracción. En el caso del lenguaje, pues esto es aporta una ventaja significativa, porque el lenguaje, como hemos dicho anteriormente, es irregular, es un sistema complejo y los patrones son muy complejos. Entonces, con las redes neuronales profundas, estas grandes con un montón de parámetros, lo que podemos aprender mejor de ese sistema complejo y esos patrones que están escondidos muchas veces. Es por ello que se obtienen mejores resultados. Se obtienen bien resultados, pero como he dicho anteriormente, en estos entrenamientos hay que aprender millones de parámetros, miles, millones de parámetros, lo que implica que también a la hora de desarrollar modelos o sistemas, pues se requieren máquinas muy potentes, y también se requiere pues mucho tiempo. Antes los algoritmos de aprendizaje automático clásico pues se podían entrenar en cuestión de horas, ahora ya ha pasado al entrenamiento a días, incluso meses, en algunos casos. Yeah. Entonces la ventaja es que son sistemas muy complejos que aprenden más correlaciones, y en el caso del lenguaje funciona bien porque el lenguaje es un sistema muy complejo donde hay un montón de correlaciones que a nosotros nos escapa y mediante reglas es imposible modelizar. Y esa sería la principal ventaja.
Sí, y bueno, según tengo entendido, según lo que he podido leer, la mayor parte de la tecnología de investigaciones en torno a chatbots se desarrollan de miras a idiomas mayoritarios, ¿no? Pero claro, vosotras estáis buscando desarrollar tecnología que permita comunicarse con los chatbots en euskara. ¿Qué retos añadidos supone trabajar con lenguas minorizadas?
Sí, en el caso de en la tarea concreta del desarrollo de chatbots para euskera, uno de los primeros retos, los primeros problemas, obstáculos que nos encontramos cuando empezamos a experimentar es que no había datos de entrenamiento ni datos, conjuntos de datos para hacer experimentos. Eso quiere decir que nosotros, nuestros inventos, por decirlo de alguna manera, nuestros métodos, no los podíamos ni testear, ni ajustar, y tampoco podíamos entrenar modelos. Ese fue uno de los primeros escollos que nos encontramos, porque, como has dicho, la mayoría de los laboratorios, la mayoría de los grupos de investigación punteros orientan su investigación a idiomas con alto valor comercial o de muchos hablantes. Fundamentalmente, pues a nivel global sería el inglés y el chino. Luego ya a nivel europeo ya entrarían otros idiomas, ¿no? Entonces es un problema y una oportunidad a la vez, ¿no? Porque si nadie está abarcando ciertos idiomas, hay sitio para grupos que podamos desarrollar tecnología para esos idiomas. Entonces, como estaba diciendo antes, el principal problema fue pues no hay literatura al respecto, no te puedes comparar con ningún otro investigador, no hay recursos para entrenar modelos, para testear modelos, y ese fue precisamente la primera cosa que hicimos fue generar un conjunto de datos para poder entrenar y testear los modelos de chatbots que estábamos desarrollando.
Vale, y que, bueno, el año pasado os pusisteis, como decíamos, ¿no?, este objetivo de desarrollar tecnología para chatbots en euskara, y ya, como mencionaba también al principio, ya habéis empezado a publicar algunos resultados. ¿Qué habéis aprendido en el recorrido realizado hasta ahora?
Sí, los primeros experimentos, la primera fase que hemos cerrado en torno a esta línea, que es la de generar chatbots para euskera, la hemos centrado en un tipo concreto de chatbots, que son los chatbots orientados a tareas, que básicamente son chatbots con los que te puedes comunicar para realizar gestiones concretas. En los experimentos nos hemos basado, por ejemplo, nos hemos centrado en escenarios de reserva de hacer reservas en hoteles, hacer reservas de vuelos, configurar electrodomésticos de casa, ese tipo de escenarios, digamos. Entonces, lo primero que hicimos fue traducir al euskera los conjuntos de datos que había para otros idiomas. Y en esta investigación quisimos comparar dos enfoques. Claro, si no tenemos datos de entrenamiento y eso se va a repetir una y otra vez, en el caso de los idiomas minoritarios, ¿qué estrategia podemos implementar? Se nos ocurrieron dos enfoques. Por un lado, tenemos un traductor automático. ¿Por qué no lo utilizamos para traducir los datos de entrenamiento que hay para idiomas mayoritarios? Eso fue una línea que quisimos investigar. Coger los datos de entrenamiento existentes para idiomas mayoritarios, que están anotados. En el caso de los experimentos que hicimos, se anota la intención que hay en cada oración del diálogo y los parámetros que hay que identificar. Por ejemplo, en el caso de configurar una alarma, una oración puede ser: quiero configurar la alarma para que me suene mañana a las 10:30 y que me dé tal mensaje. La tarea que tenemos que hacer es detectar qué intención tiene esa oración y luego para qué operación hay detrás y qué parámetros tiene. Pues cambiar la configuración de la alarma, cambiar tal hora a tal hora. Eso es la tarea que teníamos que realizar, y los conjuntos de datos estaban anotados en base a esas tareas. Entonces, un enfoque era traducir esos conjuntos de datos mediante el traductor que tenemos. Cogimos un conjunto de datos en castellano, lo tradujimos a euskera. Y luego también la anotación, al cambiar la estructura de las oraciones, la anotación también hay que mapearla de alguna manera. Lo que está anotado en un idioma puede cambiar en orden una vez has hecho la traducción. Entonces, hacer ese mapeo, también investigamos cómo podíamos hacerlo y desarrollamos un método para hacer ese mapeo. En definitiva, que un enfoque fue traducir los datos anotados en otro idioma, en este caso castellano, al euskera, y luego entrenar un modelo neuronal sobre esos datos entrenados. Y el otro enfoque fue, hoy en día están muy de moda, ya que se obtienen muy buenos resultados, los modelos de lenguaje neuronales, que son modelos entrenados a partir de muchos datos, muchos documentos, y que de alguna manera modelizan la estructura del lenguaje. El grupo de Google hace un par de años publicó el primer modelo según este paradigma. Publicó un modelo para el inglés y otro modelo multilingüe para diferentes idiomas que incluía el euskera. Entonces, en el segundo enfoque lo que hicimos es utilizar ese modelo multilingüe, a ver qué tal funcionaba. Entrenarlo con datos en inglés, teníamos un montón, y luego aplicar el modelo sobre datos en euskera. Y en los resultados que conseguimos fue que era mejor, en esa primera fase, al menos en los primeros experimentos, el enfoque de traducir los datos anotados a euskera y entrenar sobre esos datos anotados un modelo en euskera. Esos fueron los resultados que obtuvimos en la primera fase y los que están descritos en el artículo. Después de esos experimentos, realizamos estos experimentos, ya que el grupo ISA desarrolló un modelo de lenguaje natural multilingüe, pero que tenía más presencia del euskera. El modelo que distribuyó Google, que era multilingüe, la presencia del euskera era muy reducida. O sea, volvemos a lo de antes, que los grupos grandes pues no ponen mucha atención, ¿no?, a los idiomas minoritarios. Entonces el grupo ISA de la Universidad del País Vasco generó un modelo neuronal multilingüe, pero con mayor presencia de euskera. Nosotros colaboramos también en esa generación del modelo. Y es lo que hemos aplicado en los nuevos experimentos, y estamos viendo que en ese caso el enfoque basado en modelos neuronales multilingües pues funciona bastante bien y es competitivo respecto a traducir los datos anotados. O sea, de alguna manera reivindicar el papel de los grupos que nos dedicamos a investigación de procesamiento del lenguaje en euskera, y que es necesario realizar ese trabajo de generación de modelos de lenguaje, y en este caso, por ejemplo, se ve cómo se mejoran los resultados. No podemos estar a la expensa de que hagan los grupos de más relieve a nivel internacional, porque cada uno tiene sus intereses y, como es normal,
su realidad, tiene que haber, ¿no?
Sí, y se ve que
¿y
que
cuáles serían mejora. Los...? Sí, dime.
Y se ve que todavía mejora y que hay siempre quien dice, bueno, si Google ya hace todo. No lo hace todo y hay cosas que mejorar. Y tampoco su intención hacer todo. Ellos hacen productos genéricos, pero que luego hay margen de mejora, sobre todo en el caso de los idiomas de pocos recursos o de pocos habitantes.
¿Y cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué os queda por hacer? Supongo que muchas cosas.
Como he dicho anteriormente, nuestros primeros experimentos los hemos centrado en el desarrollo de chatbots orientados a tareas, ¿no? A asistir en la realización de trámites. En ese proceso hay que gestionar el diálogo, porque con el chatbot tú mantienes un diálogo, aunque sea realizar una gestión. Tú cuando realizas una reserva en un restaurante, pues no, la orden o la gestión no la haces en una única oración, ¿no? Todo de golpe. Vas interactuando y dices, quiero tal mesa, ¿qué tipo de mesas tienes? Voy con un niño y hay un diálogo, ¿no? Y una vez acabado el diálogo, se sabe que es todo lo que quieres y entonces se hace la operación. Entonces, en uno de los siguientes trabajos que queremos abordar sería precisamente la gestión del diálogo. Tener en cuenta el contexto del diálogo y en base a eso, pues, modificar el trámite a realizar una vez termine el diálogo. Y por otro lado, pues seguir adecuándonos a los avances que se hagan en el área de los modelos de lenguaje naturales, modelos neuronales del lenguaje, perdón, y según haya avances en ese campo, pues nosotros nos integraremos en esta tarea. Y ya para finalizar lo relativo a los trabajos futuros, pues llevar a producción la tecnología que estamos realizando y hacer experimentos también con datos reales y salir de lo que se llama el laboratorio o experimentos de laboratorio. Eso serían a corto o medio plazo los trabajos que
los retos, ¿no?
Sí, los retos, al fin y al cabo.
Se me ha venido ahora una pregunta cuando te escuchaba poner el ejemplo del restaurante. ¿Qué pasa con los dialectos, con los euskalkis? ¿Nos tendríamos que comunicar en el euskera estandarizado, en el euskera batua, o sí, tienen sitio los dialectos? Me parece como
en los primeros,
¿no?
Los primeros experimentos que hemos realizado nos hemos centrado en el euskera normativo, digamos, ¿no?, en batua, por ir por pasos. Pero el uso de modelos neuronales, sobre todo los modelos multilingües, pues te da pie a poder integrar más de un modelo, o además de un idioma en el mismo modelo. Entonces, uh-huh. Si pudiésemos entrenar en modelos multilingües que incluyeran diferentes dialectos, para eso se necesitan un montón de textos, una muestra muy grande para poder inferir bien la estructura de cada euskalki, pues sería posible. No lo he mencionado antes en los trabajos futuros, porque no sería una de nuestras prioridades a corto plazo, pero uh-huh. sí que puedo decirte que sería posible y abordable.
Sería factible, ¿no?
Sí, o sea, si hay interés y se ve que es algo muy necesario, pues se debería abordar de alguna manera.
Vale, pues por mi parte no tengo más preguntas que hacerte. No sé si te gustaría añadir algo más.
No, simplemente decir que los chatbots cada vez van a estar más presentes en nuestra vida. E igual a corto plazo tenemos una relación de amor-odio, o más de odio que otra cosa, porque vemos que no funciona correctamente, como pasó con la traducción automática, pero a medio-largo plazo van a ser sistemas muy efectivos y vienen a ayudarnos al fin y al cabo. Por lo tanto, hay que estar desde ya, hay que estar intentando adecuar esa tecnología a nuestro idioma. Y no podemos perder ese vagón, porque si pasa el vagón ya será tarde y habrá que hacer un esfuerzo todavía mayor, que igual no es viable. Ese sería el mensaje que quisiera transmitir.
Vale. Bueno, Xavier, pues para acabar sí que me gustaría que nos propusieras una cancioncita para despedirnos por esta semana, pues bueno, con una melodía, si que te apetezca escuchar.
Sí, pues bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando del lenguaje natural, que mejor que una canción donde el vocalista tenga protagonismo, y también una canción, ya que estamos el lunes, una canción que sea alegre, tranquila, pero también que nos dé un poco de energía. Entonces he pensado que Soul Singing de Black Crowes puede ser una canción adecuada para estos momentos también.
Vale. Pues le voy a pedir a Vision que nos la ponga, Soul Singing de Black Crowes, ¿no? Y bueno, me despido de ti, Xavier, me despido también de ti, Vision.
Vale, aquí estamos, preparadas para darle al play.
Vale.
Vale, pues,
muchas gracias.
Bueno, gracias. Por favor.
Been down, cascading in blue without a sound. Now I've traded my black feathers for a crown. So feed me milk and honey, lay me down, lay me down. Get found. Let's disappear and we'll hide underground. And we'll get high and we'll feel safe and sound. It comes around. Time.